¿Qué tal, Saúl y Daniel? ¿Cómo están? Mucho gusto.
Muy bien, muchas gracias, Ebesub. Bueno, estamos con estas, no sensaciones encontradas, sino con un ambiente muy crítico para lo que resolvió la legislatura ayer, no solamente por el tema, que ya era controvertido, sino por la forma también, ¿no?
Sí, claro. Digamos que es un día luctuoso para la provincia, para la región, para el país en general. Y la forma importa claramente, porque la forma es parte del contenido, digamos. Al fin y al cabo, una ley es un procedimiento.
Tal cual.
O es un lineamiento de cómo proceder institucional, jurídicamente, cómo regular conflictos, cómo regular diferencias. Y claro, la manera en la que algunos legisladores han dado vuelta a su voto y su posición, o se ausentan en el recinto en el momento que hay que votar, sacarlo entre gallos y medianoche, todo el operativo de correr el horario de tratamiento y el llamado a una nueva sesión ordinaria a espaldas de la movilización. La movilización de guardias pretorianas sindicales para hacer de fuerza de choque, para enfrentando trabajadores con trabajadores, sobre la base de la promesa de prebendas o de pequeños beneficios que se van a derramar hipotéticamente como migajas del mantel. Esto es cualquier cosa menos un proyecto de desarrollo. Esto es cualquier cosa menos una visión estratégica de cuáles son las potencialidades de la provincia y la región para crecer, para desarrollarse, para tener una calidad de vida mejor.
Claro. Y en todo este proceso, Julio, estamos hablando con Julio Ebesub del CONICET, recordábamos hace un ratito que se alteró un informe del CONICET.
Sí, esto fue así, esto fue a principios de este año. Fines del año pasado, principios de este año, tomaron una presentación, un informe sobre indicadores de calidad de vida de un colega geógrafo del CONICET y de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, con sede en Tandil, extrapolaron alguna información y le hicieron decir cualquier cosa, y lo presentaban como un argumento o como información a favor de los beneficios hipotéticos que traería el emprendimiento a Navidad en términos de mejoramiento de la calidad de vida de la población. Esto es notable, ¿no? Porque se llenan hablando la boca de la meseta personas que no conocen la meseta. He visto tuiteros y frontman, personas especializadas en el manejo de redes y propaganda en comunicación, pseudoeconomistas, que no saben qué ruta conecta cada paraje con cada paraje, que son incapaces de enumerar tres topónimos de tres localidades o parajes en lenguas indígenas de los actualmente existentes en el territorio, que no conocen los apellidos de la familia, que no saben de qué vive la gente, no saben cuáles son las necesidades reales. Entonces impostan una preocupación por el mundo del trabajo o por el desarrollo, personas que lo único que están mirando es la extracción de renta y la exportación de commodities con bajo nivel de procesamiento, ¿no? Es lamentable, digamos, que se revista esto de propósito de trabajo, ¿no? Y en esto todo hay que decirlo, lamentablemente ha sido solidario el Gobierno Nacional, el Ministerio de Desarrollo, la Secretaría de Minería de Nación. A su manera ha sido cómplice el Ministro de Medio Ambiente también, porque en ningún momento se involucró en la problemática. Podría ir más lejos, el Ministerio de Ciencia y Tecnología e incluso el CONICET, que en más de una oportunidad quienes le pusimos el cuerpo aquí a hacer estudios razonados, concienzudos, sobre la base de trabajo de campo, de análisis, de mediciones, de encuestas, de distintas metodologías desde las distintas disciplinas que componen el CEMPAT, que elaboramos ese informe que tanto efecto positivo tuvo porque fue un llamado a conciencia que hizo que en su momento, a principios de este año, la votación no tuviera el resultado que tuvo ahora. Incluso yo escuchaba alguna de las consideraciones o de los argumentos de uno de los legisladores, creo que Mantegna, que votó en contra del proyecto, tomó justificaciones sobre el problema del nivel de caudal del río que directamente vienen de ese informe o que por lo menos son coincidentes con ese informe.
Julio, ¿podemos sintéticamente recordar dos o tres definiciones centrales de ese informe, más allá que estaba hablando una del tema de las aguas?
Ese informe tenía, podría abrir una computadora para responderte con más propiedad, pero te contesto de memoria.
Bien.
Estaba organizado en cuatro partes, que nos las repartimos entre los especialistas, digamos, de cada tema o de cada disciplina. Una primer parte aludía, era un diagnóstico de la escasez hídrica en la provincia. Bien. Una segunda parte estaba relacionada con el contexto de las amenazas en el contexto de cambio climático, bien, global, y también cómo eso impacta a nivel regional. Una tercera parte aludía, digamos, al riesgo social, bien, o sea, la dimensión social de la problemática extractivista y minera de gran escala. Y una última parte sumaba una serie de consideraciones en términos de cómo seguir o de cómo plantearse un programa a nivel provincial en términos de gestión ambiental, digamos, esos eran los argumentos. Un argumento fuerte, central, es que la mitad de la población y la superficie irrigada de la provincia depende del río Chubut, y que los pronósticos a 30 o 40 años hablan de una reducción del 50% de su caudal. Ayer conversaba con una de las hidrólogas del Centro Nacional Patagónico y me decía que el nivel del agua en el dique Ameguino en este momento es igual al que se registra generalmente en el mes de abril, que es el punto más bajo. Bien. O sea, no ha prácticamente llovido ni nevado durante el invierno, ni a inicios de primavera. Esas nevadas son las que garantizan la disponibilidad de agua. Esos eran los argumentos centrales. Bien. Y en lo social me podría explayar, que invirtieron el orden de los factores. Hola.
Sí, sí, lo escuchamos.
Ah, perdón, ¿cómo había tanto silencio?
No, porque queremos que hable usted.
Sí, sí, gracias, pero cada tanto me echa algo para que tenga registro de que están ahí.
Sí.
Te decía, en lo social, que es mi campo de competencia, se invirtió el orden de los factores. La ley habla de que hay que hacer consultas a los pueblos originarios, a las comunidades, conforme lo establece el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que tiene fuerza de pacto de tratado internacional para la Argentina. Fue la OIT la que legisló en su momento, hace un par de décadas atrás, sobre los pueblos originarios. Entonces, esa consulta debía ser previa. La ley dice que eso se va a hacer,
sí.
Pero ya violaron ese principio.
Totalmente.
Habilitando la extracción de antemano sin ningún mecanismo de consulta. Bien, y volvemos a tu pregunta del inicio sobre las formas. Yo le escuché a Juan Salgado, un abogado de nuestra provincia, defensor de derechos de pueblos originarios, explicar una cuestión muy interesante. Nuestra provincia antes fue un territorio nacional. Fue territorio nacional, al igual que toda la Patagonia, sobre la base de una conquista, sobre la base de una invasión de parte del Estado Nacional Argentino en proceso de formación a fines del siglo XIX y de las provincias ya conformadas como tales del centro y norte del país hacia la Pampa Central y la Patagonia. Ya es irreparable el daño y el despojo y el exterminio producido. Y como muchos autores y autoras, colegas con mucha propiedad, lo caracterizan como un genocidio. Lo que sí se puede hacer es no seguir incrementando ese daño. ¿Bien? Entonces, el artículo 169 de la OIT introduce un principio de reparo, introduce una manera de detener ese daño, de consultar a las poblaciones locales efectivamente implicadas con un proceso. No, a cambio aquí todos se llenan en nombre de la meseta. Y soy muy enfático en lo que te decía antes, cómo desde muchos espacios políticos y de gobierno, a los que muchos y muchas de nosotras hemos apoyado, hemos alentado o hemos visto con expectativa, defeccionaron completamente.
Julio Besup, director del Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas, gracias por este contacto. Solamente quiero decirle antes que corte para que lo escuche, de lo valiente que es su testimonio y sus definiciones. Después voy a ampliarlo un poco, pero quiero agradecerle por eso también.
Bueno, te agradezco tu consideración.